Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver o a tratar ahora en esta hora última hora que nos queda, que empezamos ya vamos, en punto para acabar también, bueno, para acabar un poco cuando quieran ustedes, porque evidentemente al terminar se pueden hacer todas las preguntas que quieran y contestaremos a las que podamos. Desde la Dirección de Función Pública se está trabajando ya en el proyecto de ley de Función Pública de Galicia, que viene obligado, por la reforma que se produjo a nivel legislativo en el Estado del Estatuto Básico del Empleado Público, por la Ley 7/2007 de 12 de abril. La reforma gallega de la anterior Ley de Función Pública había sido, con una anterioridad de un año, había sido prácticamente en paralelo, y eso provoca que en determinados artículos y en determinadas cuestiones haya desajustes entre la normativa básica, el estatuto básico y la norma que tenemos actualmente vigente. Aparte de eso, y para querer también introducir alguna serie de mejoras, es por lo que se está trabajando en ello, y con la idea también de, teniendo esta norma ya adaptada, que podamos reformar todo el marco normativo de función pública, que son los decretos del año 91 de 20 de marzo, el decreto 92 de situaciones administrativas, 93 de provisión y promoción profesional, 94 de régimen disciplinario y el 95 de selección. Decretos que, sobre todo ya el de situaciones administrativas, prácticamente está derogado tácitamente por toda la legislación básica posterior, y los demás en bastantes aspectos, y que sí debo decir desde función pública que es absolutamente necesario y fundamental afrontar la reforma lo antes posible. Partiendo de la necesidad, digamos, jurídica y organizativa de hacer la reforma, también reconozco que en estos momentos una reforma de una ley de función pública que pretende, y por lo menos el Estatuto Básico del Empleado Público pretendía ser novedosa en alguna serie de cuestiones, como por ejemplo la carrera profesional, la promoción interna, etcétera, pues el momento en el que nos encontramos, el momento económico en el que nos encontramos, el presupuestario, parece que evidentemente retarda o puede dar la impresión de que no sea el momento adecuado, ¿no? Yo en ese tema discrepo, creo que el momento es adecuado, lo que pasa es que habrá que hacer, en su caso, también las cuestiones por etapas o por fases. Ya hay varias comunidades autónomas que han presentado sus proyectos de ley. Está Valencia, está Aragón, está Asturias, también está trabajando Castilla y León en el tema. Y aunque el Estado no ha sacado la ley de administración general del Estado que desarrolle el estatuto básico, pues, la idea sería intentar ya ser posible que en el otoño pues, se pueda presentar el proyecto de ley de la Función Pública de Galicia. Tiene algunas novedades importantes, que es lo que bueno, vamos a ir comentando un poco. Todavía hay temas que están evidentemente por cerrar, pero en lo que sí nos planteamos en el título primero es el ámbito de aplicación de la ley. El ámbito de aplicación de la ley es más extenso, recogiendo ya lo establecido en el estatuto básico. La ley de la función pública se aplicaría al personal al servicio de las siguientes administraciones públicas: de la Administración de la Xunta de Galicia, de las entidades locales gallegas. Hay un título décimo que regula las especialidades de las entidades locales gallegas en esta ley. A los organismos autónomos, hasta ahora sería normal, a las agencias y a las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de la Xunta de Galicia, de las entidades locales o de cualquiera de ambas. Por lo tanto, la idea es que a lo que es todos los empleados públicos se les aplique esta ley de función pública de Galicia, para que, por lo tanto, tengan todos un régimen de carácter homogéneo. También se aplica con carácter general, o se aplicaría con carácter general, al personal docente y al personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, salvo en lo relativo a las siguientes materias: la carrera profesional y promoción interna, que ellos ya la tienen regulada de manera, diferente, o por lo menos en sanidad ya la tienen regulada y ya la están cobrando en, gran parte de, las diversas categorías que tienen, las retribuciones complementarias y la movilidad voluntaria entre administraciones públicas. En estos casos se regirán por su legislación específica, pero en todo lo demás se regirán por esta Ley de Función Pública de Galicia. Hay que tener en cuenta que el Estatuto Básico establece con toda claridad que se considera al personal estatutario de los servicios de salud de todas las comunidades autónomas como funcionario de carrera. Por lo tanto, sigue la línea ya marcada por el Estatuto Marco de 2003 de ir cada vez aproximando más el régimen jurídico del personal estatutario al personal funcionario, evidentemente con sus especialidades, como también tienen en su caso los docentes. Es decir, los docentes, si va a ser personal funcionario, lleva muchos años siendo personal funcionario, tienen algunas especialidades. Bueno, pues en el caso de los servicios de salud, la tendencia ya iniciada, desde luego, en el año 2003, con el Estatuto Marco de los Servicios Sanitarios de Salud, que era ya ir aproximando cada vez a que vaya desapareciendo, por lo menos a integrar solo que quedasen dos categorías, la de personal funcionario y la de personal laboral, y no esa tercera categoría de personal estatutario, que muchas veces no sabía exactamente lo que era. Bueno, pues la tendencia ya la recoge el Estatuto Básico con estas referencias, y en la Ley de Función Pública, siguiendo esta normativa básica, también la aplicaríamos. Se aplicaría también al personal de las universidades públicas gallegas, pero solo respecto al personal de la Administración y servicios de las mismas. El personal docente tiene su régimen específico por la ley orgánica correspondiente que regula las universidades, y en ese caso no se aplicaría. También se aplicaría al personal laboral de todas las administraciones públicas y entidades en el ámbito de aplicación de esta ley, que además se regirán por la legislación laboral. A los órganos estatutarios de la comunidad autónoma gallega solo se le aplicaría en aquellos casos en que expresamente esté recogido por su norma. Dispone la disposición adicional segunda de la ley, que son órganos estatutarios, el Parlamento, el Consejo de la Cultura Galega y el Valedor do Pobo. Respecto al personal do Consejo Consultivo de Galicia, en este caso se entiende asimilado a los organismos, asencias y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, sin perjuicio de lo que establece la legislación específica del Consejo Consultivo respecto a su cuerpo de letrados. Respecto a los órganos estatutarios, se encarga el Consejo de Contas. El Parlamento de Galicia, Valedor del Pueblo, Consejo de Cultura Galega y Consejo de Contas. Por lo tanto, esta ley pretende, desde luego, ampliar el ámbito de aplicación que tiene la actual ley. Además, se amplía, yo creo que se amplía bastante, va en conexión con lo establecido por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración Xeral. La idea es que todas aquellas personas que trabajen en cualquier administración o sector público autonómico, que sean funcionarios, todos los que sean funcionarios, desde luego que se les aplique la Ley de Función Pública de Galicia. Lo cual permitirá, evidentemente, que los sistemas de selección, los sistemas de provisión o los sistemas de concursos de traslados puedan ser más fáciles entre todo el personal. En el título segundo, la ley establece una regulación similar un poco a la que teníamos hasta la actualidad, que establece los órganos competentes en materia de empleo público. Aquí nos encontramos, en primer lugar, con la competencia del Consejo de la Xunta, más o menos las mismas competencias que se establecían en la actualidad. Se establece la competencia de la Consellería competente en materia de función pública. Hay que tener en cuenta que tras el último año, los decretos de estructura orgánica han provocado el cambio de la Dirección General de Función Pública a la Consellería de Facenda. Tradicionalmente he estado en la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, y por lo tanto, si se hacen referencias, para que a su vez la ley no sea necesario cambiarla, por si los cambios de estructura orgánica a veces provocan que una dirección general esté en una consellería o esté en otra, pues siempre todas las referencias que se hacen es a la consellería competente en materia de función pública. Hay que tener en cuenta que también, evidentemente, se recogen las competencias de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas. La Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, porque Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia conserva, aunque no tenga en estos momentos la Dirección General de Función Pública, competencia respecto a la coordinación con los órganos competentes en materia de empleo público de las demás Administraciones Públicas. Ejerce la inspección, la Oficina de la Inspección Geral de Servicios y de todo el personal de la Administración de la Xunta de Galicia y de los altos cargos de la misma. Las competencias relativas a formación, la Escuela Galega de Administración Pública sigue adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, y evaluación de todo el personal de la Administración de la Xunta de Galicia. La presidencia de un órgano nuevo que se crea, que es el Consello Galego de Coordinación del Empleo Público. Ejercer las competencias que, respecto al personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter estatal, estén atribuidas a la Comunidad Autónoma de Galicia, y designar también a los representantes de la Comunidad Autónoma en los tribunales cualificadores de procesos selectivos de personal para las entidades locales, porque la Consejería de Administraciones Públicas tiene también la Dirección General de Administración local. La Consejería competente en materia de Facenda es la que también tiene como competencias específicas en la materia de Facenda la de proponer dentro de la política seral orzamentaria las directrices a las que se deben ajustar los gastos de personal, autorizar cualquier medida relativa a personal que pueda suponer modificaciones de gasto y emitir informe conjuntamente, en su caso, con la Consejería competente en materia de Función Pública. Y, si no, simplemente informe conjunto de las dos direcciones generales, con carácter previo a la extensión y adhesión a otros convenios colectivos vigentes sobre retribuciones salariales y, en general, sobre cualquier autorización de mejoras retributivas individuales y colectivas. Luego se recogen ya con carácter general las competencias de todas las consellerías que tienen, como hasta ahora, la competencia sobre la potestad disciplinaria sobre el personal de su consellería, emitir informes sobre la inscripción de los cuerpos y escalas de su consellería, proveer también los puestos de trabajo de libre designación después de la convocatoria pública, proponer la relación de puestos de trabajo a la consellería y autorizar la asistencia del personal de su consellería a los cursos de formación y perfeccionamiento. Respecto a los órganos de consulta y coordinación, se crea, como señalaba antes, por la creación, siguiendo lo que establece también el Estatuto Básico, el Consejo Galego de Coordinación del Empleo Público, que sería el órgano superior colegiado de coordinación en materia de empleo público de las Administraciones Públicas, incluido en el ámbito de aplicación de esta ley, y que estaría adscrito a la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, y que, en principio, tal como establece el Estatuto Básico, lo que intenta, no voy a ver si tiene, en estos momentos sí sería un órgano que, si estuviera creado, sí podía haber tenido que actuar o que informar o que reunirse con estas medidas extraordinarias que se han tomado tanto hace unos meses de suspensión de acuerdos retributivos como ahora de reducción de déficit, y para coordinar a su vez también las ofertas de empleo de ellos, porque está compuesto por el titular de la Consejería competente en materia de Administraciones Públicas, que lo presidiría, la persona titular de la Consejería competente en materia de Facenda, que asumiría la vicepresidencia, la persona titular de la Dirección General de Función Pública, la Dirección General en materia de Presupuestos, materia de Administración Local, la Dirección también será competente en materia de Evaluación y Calidad de las Políticas Públicas, la persona titular de la Dirección de la Escuela Galega de Administración Pública, titular de la Dirección General de Asesoría Jurídica de Xunta de Galicia, los secretarios xerais das consellerías, 5 personas en representación de las entidades locales gallegas, designadas por la entidad de ámbito gallego representativa de las mismas, 3 personas en representación de las universidades públicas gallegas, también designadas por estos, y luego ya 7 personas en representación del personal, designadas por las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad respectiva. Aquí las funciones que se establecen es la coordinación interadministrativa en materia de empleo público, emitir informe con carácter preceptivo sobre todos los proyectos de ley que afecten a materia de empleo público competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, También emitir informes sobre todas aquellas disposiciones que tengan relevancia del personal de las administraciones públicas de Galicia. También estaría el establecer sistemas de homologación en los sistemas de selección, formación y perfeccionamiento para facilitar la movilidad del personal entre las distintas administraciones públicas de Galicia. En estos momentos, el tema de la movilidad entre las diferentes administraciones es un problema que está poco regulado y que, a su vez, se planteaba el otro día en Madrid a veces que es más fácil que un funcionario venga de Bruselas a Madrid o a Santander que a veces venga de Cantabria a Galicia, o ya no digo, pues en la propia Galicia, que se mueva de una administración local a una administración autonómica o de la administración autonómica a la administración local. Esta cuestión tendría a su vez que intentar solucionarse por vía de convenios y homologación de los sistemas de concurso entre las diversas administraciones públicas. Estudiar también medidas sobre las retribuciones, cuestiones sobre los registros de personal, etcétera. Y luego ya se mantiene, como hasta ahora, como órgano colegiado, la comisión personal, que es el órgano de carácter técnico de coordinación, asesoramiento y documentación en materia de empleo público. Respecto ya al personal que se regula, la ley hace la típica regulación hasta ahora de personal funcionario, personal laboral y personal eventual, pero recoge o traza por primera vez, y siguiendo lo establecido en el Estatuto Básico, la figura del personal directivo. Respecto al personal interino, el personal, sobre todo el personal laboral, el personal interino se hace, también se adapta la ley a lo establecido en el Estatuto Básico, y respecto al personal laboral sí se va a establecer alguna modificación que desde Función Pública creemos que es importante a efectos de regular el sistema de acceso y de provisión de las plazas que provienen de sentencias de carácter indefinido, es decir, de las asistencias técnicas. Se va a establecer, y ya probablemente se incorporará antes de la aprobación de la ley, alguna otra norma en la que todas aquellas plazas creadas por personal laboral indefinido, por medio de sentencia, deberán incluirse en la oferta pública vigente para poder ya, en su caso, proceder a su provisión o por sistema de selección, convocando las plazas o incluir esas plazas en los concursos de traslado que se estén convocando. Creemos que es una medida que puede, desde luego, evitar esta puerta de acceso por los sistemas no reglados, que es lo que tiene el sistema de las asistencias técnicas, y que además, una vez que la plaza ha sido definida por una sentencia judicial como una plaza de carácter estructural y por lo tanto necesaria para la administración y que tiene que crearla, la administración debe darle la mayor agilidad posible para a su vez cubrir esta plaza por los sistemas de oposición o por el sistema de concurso. Y respecto a, esto sería la mayor novedad en el tema del personal laboral. Respecto al personal directivo, que se regula en el capítulo segundo de este título, ahí se hace, se establece quiénes tienen la consideración de personal directivo. Se hace una regulación no muy amplia, porque evidentemente tiene que quedar a desarrollo reglamentario. Y digamos que como novedades tendría que el personal directivo tener una parte variable que tiene que ir vinculada especialmente a la evaluación periódica conforme a criterios de eficacia y eficiencia y responsabilidad por la gestión y control de los resultados en relación con los objetivos que le fuesen fijados. Y el resultado de esta evaluación determinaría, en su caso, la continuidad en el puesto que se desempeñe o, de ser el caso, en la condición de personal directivo, la progresión en la carrera directiva profesional, porque también se establecería dentro del personal directivo una carrera directiva profesional, y la cuantía de la parte variable de la retribución del personal directivo. Es decir, que tendríamos tres escalas en lo que sería la evaluación de este personal. En el caso de que la evaluación sea positiva, se cobraría parte variable, se determinaría qué cuantía en variable se podría cobrar. Cabe la posibilidad también, siendo positivo, que se progrese en esta característica profesional. Si es negativo, pues no se cobraría nada, se quedaría donde está. Si es muy negativo, evidentemente podría llevar aparejado el cese, es decir, que se perdería la continuidad en el puesto directivo que se está e incluso en la condición de personal directivo. Respecto al personal directivo, se establece con carácter general que todo el personal directivo, la selección del mismo, se hará con arreglo a los principios de mérito y capacidad y idoneidad, y que todos aquellos puestos que sean puestos funcionariales, que ejerzan las funciones de los funcionarios, deberán ser cubiertos por personal funcionario. Se establece que para aquellos supuestos de ejercicio de potestades públicas y se elabora de intereses generales de la comunidad autónoma, deberá de ser también por nombramiento legal por medio de funcionarios, y se establece la posibilidad, en la ley hacemos varias veces distinciones entre lo que es la Administración o la Junta de Galicia, que sería, y lo que son los organismos, agencias, bueno, lo que sería la Administración institucional, ¿no? Respecto a la Administración institucional, sí cabe la posibilidad de que sea personal laboral, el que pueda ser personal directivo, o en algunos casos, en aquellos puestos en que así la relación de puestos de trabajo del personal directivo se prevea, que pueda ser personal contratado por contrato de alta dirección, como se viene haciendo en la actualidad. Lo que pasa es que tendrá, evidentemente, que estar en la relación de puestos de trabajo, figurar expresamente esa posibilidad. Sino con carácter general, todos los puestos de directivo, tanto en lo que es la Administración de la Junta de Galicia como la Administración institucional, sí pueden ser cubiertos por funcionarios de la Administración. Luego ya hay los casos en que puede ser por personal laboral y que puede ser también por gente que no pertenezca a la Administración. Respecto a la organización del empleo público, ahí nos encontramos con diversas cuestiones todavía por decidir, y una, aún así, pues la voy a apuntar aquí, porque digamos que en estos foros es donde se debe, por otro lado, dar posibles novedades, que a lo mejor no van adelante o no, pero es un tema que nos viene obligado por el Plan Bolonia. Las titulaciones cambian, tienen un cambio importante en todas las titulaciones universitarias. Todo el sistema universitario que conocemos todos, pues en unos años, en muy poquitos, que en estos momentos ya están adaptadas todas las titulaciones, desaparecen, y la típica división que conocíamos hasta ahora de diplomatura, licenciatura y doctorado pasa a cambiarse a grado, máster y doctor. Y además, los títulos universitarios de grado, según la nueva reglamentación, tienen un conjunto de créditos comunes para cada rama, para facilitar la movilidad entre las titulaciones de la misma rama. Y aquí tenemos cinco ramas de conocimiento que nos establece el Plan Bolonia: la de Artes y Humanidades, la de Ciencias de la Salud, la de Ciencias Sociales y Jurídicas y la de Ingeniería y Arquitectura. Y a partir de ahí, pues tenemos que hacer, evidentemente, y ya está preparado por la Dirección General y por la subdirección competente en esta materia, lo que serían las equivalencias entre estas cinco ramas de conocimiento y las actuales titulaciones, porque es una materia que tendremos que abordar pronto, que deberíamos de abordarlo, evidentemente, cuanto antes, porque dentro de 2-3 años empezarán a salir ya personas tituladas con las nuevas titulaciones, que no tienen equivalencia con las actuales. Con lo cual nos encontramos con la necesidad imperiosa de adaptar nuestro sistema de cuerpos o de escalas y de titulaciones en las diferentes relaciones de puestos de trabajo a la nueva organización universitaria, es decir, a la nueva distribución de títulos universitarios. A nosotros esto nos plantea bastantes problemas, porque supone modificar todo el sistema de estructura vigente no solo en esta administración, sino en todas las administraciones, el sistema tradicional de la función pública española de cuerpos y escalas. Y, evidentemente, a lo que habría que ir es a un sistema de áreas funcionales donde solo en algunos casos muy concretos se identifican 4, 5 o 6 casos, más o menos, en el que expresamente sí tendría que exigirse una titulación determinada. Son aquellas titulaciones habilitantes que son necesarias para desempeñar la carrera, la profesión respectiva. Estaremos hablando de arquitectura, medicina, farmacia y prácticamente casi nada más, o alguna más, pero muy pocas más, ¿no? Lo cual supone, evidentemente, hacer una modificación de las relaciones puestas al trabajo, del sistema de cuerpos y escalas, y ver cuándo se aborda. Esto tiene importancia también para establecer los sistemas de acceso y de selección. Las oposiciones que se convoquen dentro de 3 o 4 años tendrán que prever expresamente quiénes pueden participar en ellas, quiénes pueden participar con las licenciaturas actuales. Evidentemente, el que es licenciado en ingeniería industrial es licenciado en ingeniería industrial, pero es que a lo mejor dentro de 3 o 4 años no sale exactamente ya como ingeniero industrial, sino que se sale con los grados correspondientes que hay. Y en concreto, pues aquí tenemos dentro de arquitectura e ingeniería que nos vamos a grados en ingeniería de computadores, grado en ingeniería de software, grado en ingeniería geológica, grado en ingeniería informática, grado en ingeniería matemática, grado en ingeniería química, grado en ingeniería de edificación y grado en ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto. Antes teníamos pues el doble, de a su vez, con lo cual, claro, esto pues hace que tengamos, ya no solo para lo que decía de los cuerpos y escalas, que hacer la adaptación de las relaciones de puestos de trabajo en cuerpos y escalas, sino también la adaptación en todas las convocatorias para ver quiénes se pueden presentar o no, porque evidentemente uno puede haber acabado la carrera hace 2 años con esta titulación y otro la acaba dentro de 3 con la nueva titulación, y tenemos que tener perfectamente claro que estas personas, tanto unos como otros, puedan acceder a participar en oposiciones y poder acceder al empleo público, y a su vez tendremos que tener los puestos adaptados. Esto es uno de los motivos por los que digo que es necesario e imprescindible también aprobar pues pronto la ley de función pública, porque ya digo que aparte de los temas retributivos, que evidentemente podemos aparcar porque el momento no es el que es, hay algunos temas organizativos que no tienen coste, pero que sí tienen un claro coste si no estamos adaptados rápidamente en su momento. Porque ya hay, por algunas universidades de España, gente que dentro de 1 año acaba con las nuevas titulaciones. Entonces, claro, esa gente no va a poder participar en nuestros procesos selectivos. Pero es que en las universidades gallegas, dentro de 2 o 3 años ya nos encontramos con este problema. Y 2 o 3 años pasan enseguida. Es decir, que nos encontraríamos ya con un problema de gente que no puede participar, como también es cierto que pasa en estos momentos con toda una serie de titulaciones posteriores a la ley de escalas del año 92, que no puede participar en formar parte de determinadas escalas o de determinada participación, por ejemplo, ciencia del mar o ingeniería de metales, porque tampoco están incluidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí estamos en un momento en que se debe hacer una reforma muy completa y aprovechar para todas aquellas carencias que tiene nuestra normativa de función pública, corregirlas. Lo que digo, en la ley de escalas del año 92 plantea problemas serios con toda una serie de titulaciones que no pueden estar incluidas en participar en la función pública gallega, pero es que ahora nos encontramos con este problema que estaba limitado a una serie de titulaciones que ya se va a agrandar con carácter general. No es que agrandar con carácter general, es que ya las últimas facultades han instaurado este año el sistema, el Plan Bolonia, con lo cual, ya digo, en 2 o 3 años todas las universidades gallegas empezarán a salir de las mismas gente ya no con licenciaturas, ya no con diplomaturas, sino gente con grados o con másters. Con lo cual, ese es un tema que nosotros tenemos pendiente de decidir, de si ya se hace la reforma en esa materia, o si lo que vamos a hacer, y teniendo en cuenta que una vez que se hace una ley es difícil reformarlo, hacer una reforma de calado, pues se va a dejar pues unas disposiciones adicionales que permitan que se haga la reforma en el momento que ya nos quede otra cuestión, porque nos obliga directamente a la realidad. En este tema, que ya digo que sí está avanzado y muy trabajado en la dirección, pues sería una pena que si nos podemos adelantar a lo que va a venir inmediatamente, no nos pase como ahora, que tenemos una serie de titulaciones que no pueden acceder porque no está adaptada a la ley. Esto sería lo más novedoso. El proyecto todavía recoge, evidentemente, pues los cuerpos y escalas al personal funcionario de grupo A, con el subgrupo A1 o subgrupo A2, el grupo B, el grupo C, con el subgrupo C1 o subgrupo C2, y toda la relación de puestos de trabajo con los diferentes cuerpos de la Administración Especial y los cuerpos de la Administración Seral, el cuerpo superior, el de gestión, el administrativo, el auxiliar. Esto nos implicaría hacer un cambio en toda esta estructura. Y la cuestión es si se hace el cambio ya, aprovechando ahora la ley. Y ya digo, es un tema en estudio, pero es un tema profundamente novedoso, o si lo haremos pues dentro de 3 o 4 años, a quien le toque, porque no va a quedar otra cuestión, porque realmente la tendencia va a ser esa, ¿no? Recoge también, evidentemente, la ley en este tema de ordenación del empleo público, las cuestiones de la relación de puestos de trabajo y los planes de ordenación de recursos humanos. También se establece en la oferta de empleo público como novedad, adaptándose ya al Estatuto Básico y, a su vez, algunas sentencias de los tribunales de justicia, que en el caso de los discapacitados se realizarán convocatorias, podrán preverse convocatorias independientes, no supeditadas a las ordinarias, que tendrán el mismo contenido que las que se realizan para las convocatorias ordinarias, pero que podrán tener diferentes grados de exigencia y listas, a su vez, separadas, con las plazas, a su vez, ya reservadas a los discapacitados. Que tener en cuenta que en esta materia que la Administración exige y regula para las empresas privadas, nos encontramos con que en la Administración, en la parte que le toca, porque los porcentajes están establecidos también para todos para las administraciones públicas, el nivel de ingreso de gente con discapacidad en la Administración es muy bajo, muy inferior a los porcentajes establecidos, y además no se cubren prácticamente nunca las plazas, y existe todavía un porcentaje muy escaso de gente con discapacidad trabajando en la Administración pública. Se regula ya también en el título quinto la adquisición y la pérdida de la relación de servicio y la selección de los empleados públicos. Aquí también, cierta novedad, se recoge la posibilidad de establecer un órgano de selección permanente para la organización de los procesos selectivos, la posibilidad de que la Administración, en su caso, tal como recoge también el Estatuto Básico y como existe en la Administración del Estado, se cree un órgano especializado y permanente para organización de procesos selectivos. Y luego se mantienen los porcentajes de plazas reservadas a promoción interna, los sistemas tradicionales acceso a la función pública de oposición, concurso-oposición, o en aquellos casos que expresamente se prevea de concurso de méritos. Y luego ya se establecen, ahí no hay mayores novedades, salvo alguna regulación más detallada. En los casos de la pérdida de relación de servicio, estamos intentando afinar algunos supuestos que a veces se nos dan en caso de casos de prisión provisional o de prisión definitiva, que son casos que se producen muy raramente y que a veces parece que son casos casi de laboratorio, pero que muy raramente van y se producen, ¿no? Y ahí intentar regular todas aquellas situaciones que se nos están produciendo. La jubilación se mantiene más, vamos, como estaba, eso sí, con la jubilación a los 65 años y la voluntad y que luego se puede prorrogar hasta los 70 años, y estableciéndose que luego habrá su regulación específica de la misma. Yo entiendo además que esa regulación, pues ya podríamos irla también avanzando ahora, no debe ser una prórroga, como prácticamente se está dando en todos los casos, una prórroga automática, sino que realmente hay que valorar cuáles son las actitudes del funcionario, las actitudes y el estado de salud del funcionario antes de conceder o no conceder, la prórroga. Se hace una regulación completamente los derechos y los deberes de los funcionarios, también con los principios de actuación, aquí siguiendo bastante lo que establece prácticamente con una regulación idéntica o muy similar a la que establece el Estatuto Básico. Y también, como novedad, se regula, se establece expresamente la carrera profesional, la carrera profesional y la promoción interna. Y se señala, en este caso, se establecen las dos modalidades de carrera. La carrera horizontal, que consiste en el ascenso de grado y categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, en los términos que se establezca reglamentariamente. Y la carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de los puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en esta ley. Luego ya lo que es la promoción interna vertical, que consiste en el ascenso de un cuerpo escala de un grupo o subgrupo de clasificación al otro inmediatamente superior, que esta es la modalidad actual. Respecto a la carrera horizontal, nos encontraríamos como regla general con tres categorías profesionales, la de ingreso, la media y la superior, divididas en un mínimo de tres grados de ascenso cada uno de ellos, a los que iría vinculado la cuantía del complemento retributivo de carrera previsto en esta ley. Y luego, bueno, se hacen cierta la posibilidad de ir también avanzando en carrera vertical y carrera horizontal con carácter simultáneamente y las relaciones entre las mismas. Y eso sí, aquí quedaría evidentemente para hacer un desarrollo reglamentario posterior y además un desarrollo reglamentario posterior complicado y complejo. De luego, la idea de la Dirección de Función Pública es que la carrera profesional se tiene que articular como una verdadera carrera profesional. No se puede articular, y como se articuló, y lo digo porque ya lo he dicho más veces, como se articuló en el Sergas, como un verdadero sistema, casi como una antigüedad. Una antigüedad vinculada al transcurso de 6 años... en algunos casos, en otros de 5, para ascender de grado y luego unirle pues unos pequeños cursos de formación, y eso porque había sido, fue obligado, y el que se sobrepase la productividad variable que tienen establecida los médicos, es decir, aquel que no consiguiese la productividad variable en el año que le correspondía, pues ese año no ascendería de grado de carrera profesional y quedaría evidentemente para el año siguiente. Bueno, por poner un ejemplo, en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, el año que tocaba eso, se pidieron los datos y había 2 médicos, 2 facultativos que no habían conseguido los objetivos de la productividad variable. Claro, 2 de los centenares de médicos que trabajan en el complejo hospitalario, pues prácticamente lo que viene a decir es que nos encontramos con un sistema de carrera que se establece como una antigüedad más, prácticamente como los esenios del personal educativo. Para los esenios del personal educativo, cada 6 años cobra una cantidad por antigüedad que va también vinculada a tener que hacer un número de horas de formación durante esos 6 años. Alcanzado el número de horas, alcanzado los 6 años, el número de horas se puede alcanzar antes de los 6 años, pues automáticamente se consigue el sesenio de la retribución. Esto es un sistema establecido en educación, no se establece como carrera profesional, se establece como sesenio. Bien, puede gustarnos más o menos, pero si se establece un sistema de carrera profesional, debe ser un verdadero sistema de carrera profesional. Se regula evidentemente luego, en la segunda sección de la carrera profesional, la evaluación del desempeño. Es importante, es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento y logro de los resultados de los empleados públicos. Es imprescindible para poder hacer un verdadero sistema de carrera profesional el tener un buen sistema de evaluación de desempeño, en el que habría que trabajar, por eso digo que tendremos que trabajar, habría que trabajar en los criterios de la carrera profesional, en las relaciones de los puestos de trabajo, en la evaluación de desempeño, en cómo se va a hacer la evaluación. Los criterios que se establecen en la ley son los de grado del cumplimiento de los deberes profesionales y el grado de interés, iniciativa y esfuerzo en que se realice su trabajo y la implicación de los mismos en la actualización y perfeccionamiento de su cualificación profesional. Esto, evidentemente, requiere luego desarrollos reglamentarios y por eso decimos nosotros que, evidentemente, para hacerlo bien o aceptablemente, esta ley, una vez aprobada, requiere un trabajo importante antes de poder llevar a cabo los sistemas de carrera profesional. Evidentemente, tenemos que tener una administración más eficiente y una administración más eficiente pasa porque tengamos un sistema de carrera profesional que mida la eficiencia y una evaluación de desempeño que mida tanto el rendimiento de las unidades como el rendimiento individual, sobre todo ya en el caso del personal directivo. El personal directivo, evidentemente, si se instaura el sistema de personal directivo, como ya señalé antes, lleva unido en la evaluación del mismo el tema retributivo, el tema del ascenso en su carrera directiva profesional y el tema de la continuidad o no en el puesto, incluso en el cese dentro de la carrera profesional, con lo cual, evidentemente, aquí solo cabe una evaluación de carácter individual, por objetivos y con los controles que se vayan estableciendo. Luego se regula la movilidad del personal funcionario con garantía de movilidad y por los procedimientos ordinarios de movilidad, que son el concurso, que puede ser ordinario y específico, y el sistema de libre designación. El concurso ordinario es aquel que incluirá todos los puestos de trabajo es el procedimiento general que no aquellos puestos de trabajo que no tengan establecida ninguna otra forma de provisión en la relación de puestos de trabajo, y el concurso específico son aquellos en que se establecerán una serie de requisitos especiales para estos puestos para poder participar en este concurso. Partiendo de que puede producirse evidentemente cambios con las alegaciones que se presenten y también con en el propio Parlamento se establece como requisito necesario una antigüedad mínima de 5 años como personal funcionario de carrera para poder participar en estos concursos de carácter específico que en principio están previstos para los puestos en mayor nivel. Y luego se mantiene el sistema de libre en designación. Se regulan ya como procedimientos extraordinarios la comisión de servicios o la adscripción provisional, sistema pues que nos encontramos con que una parte importante de los funcionarios de esta administración se encuentran por medio de este sistema, principalmente debido a la falta de concursos ordinarios con una periodicidad temporal anual, que es lo que exige la ley, que exigían ya las leyes anteriores. También es una necesidad y una demanda importante el poder sacar el concurso de administración seral y resolverlo en corto espacio de tiempo y luego sacar el de administración especial para, a su vez, una vez ya reordenada la función pública gallega, poder sacar ya con la periodicidad anual, porque cuanto más tardemos en sacar concursos, evidentemente cada vez se complica más la resolución de los mismos y la tramitación de los mismos, porque nos encontramos con muchas más vacantes y con muchas más personas que quieren participar, y para que estos supuestos extraordinarios de provisión de puestos de trabajo, la inscripción provisional y la comisión de servicios, pues sean supuestos extraordinarios y no los supuestos ordinarios como nos encontramos hoy día. Se regulan también todo el sistema de permisos, con más que nada con una regulación muy similar a la que establece el permiso de licencias, a la que establece el Estatuto Básico del Empleado Público, y sin mayores novedades. Hay una regulación también específica para los derechos económicos y la protección social. Se establecen las retribuciones básicas, como hasta ahora, de sueldo y trienios, y luego se establecen las retribuciones complementarias. Aquí, evidentemente, hay un cambio y hay un cambio motivado por el Estatuto Básico, porque como retribuciones complementarias desaparecen algunos complementos tradicionales a los que estamos todos acostumbrados. En primer lugar, tendríamos el complemento de carrera. En segundo lugar, el complemento del puesto de trabajo, que se dividiría en el componente competencial, que retribuye la especial dificultad técnica y responsabilidad que concurre en el puesto, y de dedicación, que retribuye la dedicación y la incompatibilidad exigible para el desempeño de un puesto de las especiales características. Y luego el complemento de desempeño y, finalmente, una figura que sí está regulada ahora, las gratificaciones por servicios extraordinarios. Las pagas extraordinarias se regulan como hasta ahora. Las retribuciones del funcionario interino se hace la misma regulación que en el estatuto básico, y cabe también la posibilidad de establecer retribuciones diferidas, es decir, aquellas para planes de pensiones. En la negociación colectiva se sigue prácticamente todo lo establecido por el estatuto básico del empleado público. Y luego ya nos encontramos con las situaciones de servicios, las situaciones administrativas, con las tradicionales situaciones. Se hace una regulación también bastante amplia de la situación de servicios especiales. Se ha intentado adaptar algún supuesto que no estaba expresamente recogido. Se recoge también respecto a aquellos funcionarios provenientes de otras comunidades autónomas y en aplicación del Estatuto Básico que se integrarán en la comunidad autónoma gallega, establece el Estatuto Básico, que quedan siempre en la comunidad, en la administración destino. Y luego se establece también la regulación del régimen disciplinario con una reglamentación bastante extensa, lógicamente, de lo que son las faltas graves, las muy graves y las leves, también de las sanciones que se recogen en las mismas, estableciendo los cinco tipos de sanciones y los supuestos del procedimiento de responsabilidad, aquellas variantes de procedimiento disciplinario que sean importantes respecto a lo que sería el desarrollo reglamentario que tendrá que hacerse respecto al régimen disciplinario. Y luego, como señalaba, en el último título, en el título décimo, es donde nos encontraríamos con la regulación de la administración local, es decir, las especialidades que tiene la administración local respecto a lo establecido en esta ley. La idea, en principio, sería una aprobación conjunta, aunque no sea en el ámbito competencial de esta dirección. Vamos a señalar que el ámbito de la administración local están pendientes de la aprobación de la Ley de Administración Local del Estado, que lleva un retraso importante, y que en algunas materias podría haber alguna cierta desconexión o contradicción, para ser más exactos, entre la actual regulación de administración local, bastante antigua ya y no adaptada a las últimas reformas, y lo previsto en la ley de Función Pública Gallega. Pero bueno, eso será una decisión también que se tendrá que tomar, o si en medio si sale la Ley de Administración Local, si se presentase al Parlamento, porque si sabemos que está en elaboración en Madrid, pues permitiría ya adaptar la ley a lo que establezca ya la Ley de Administración local con carácter general. Y bueno, esto sería así un resumen rápido lo que sería el anteproyecto con el que se está trabajando en la Dirección General de Función Pública la Ley de Función Pública. He planteado algunas de las novedades y también algunas de las que son decisiones que todavía se tienen que tomar. Y bueno, si hay alguna pregunta, pues no tengo ningún inconveniente en intentar contestarla.
Sí, hola, buenos días. A mí me suscitan, prácticamente todos los puntos que tocó, ciertas, algunas inquietudes y otros, por lo menos, una cierta curiosidad, ¿no? Pero o que sí quiero comentar con respecto a lo que usted dice, respecto do personal directivo. Respecto do personal directivo, eu coñen aquí unhas notas que non sei se son certas, bueno, certas, se é o que dixo vostede, pero en todo caso o comento. Digo, é dicir, en primeiro lugar, o personal directivo pode ser funcionario ou non. É dicir, se contemplará dentro do proxecto de lei como un personal que pode ser funcionario, pode ser laboral ou pode ser nin funcionario nin laboral.
Sí, distinguiendo, una cosa es el personal directivo de la Administración de la Xunta de Galicia y otra cosa es el personal directivo de las agencias. En el primer caso, solo puede ser personal funcionario. En los otros casos, agencias, entidades y demás, es donde se recoge la posibilidad de que sea personal funcionario, de que sea personal laboral de la Xunta de Galicia o de que sea, como también se establece ahora, personal de fuera. Si queremos un gerente del IGAPE, por poner un ejemplo, pues a lo mejor se trae una persona de fuera.
Bien, vale.
Llevo aclaro antes para...
Moitas gracias por a aclaración, porque efectivamente, entón, posiblemente que, diremos, evidentemente, habrá unha elaboración do proxecto e habrá, mirado desde a óptica actual, que eu, diríamos, a estrutura da Administración da Xunta de Galicia, bueno, da Función Pública da Xunta de Galicia ou do personal da Xunta de Galicia, hai unha estrutura que empeza por unha certa pirámide que é a subdirección, xefatura de servicios, xefatura de sección, xefatura de negociado, etc. Según entendo eu aquí, bueno, o posto de traballo é posible que xa este, diríamos, establecido previamente que, diríamos, que posto de traballo con denominación específica ten carga directiva ou non ten carga directiva, pero eu entendo que pode ser, ao mellor, calquera deles, pode ser, bueno, calquera non, pero algún deles posiblemente que sí. É moi fácil que a súa dirección, o cargo de súa director de determinada área, seña un, diríamos, un personal directivo. É posiblemente tamén que eso descenda a xefe de servicio. Yo mellor en algún caso, non sei se descenderá a xefe de sección. En todo caso, é dicir, bueno, son un montón de dudas que evidentemente son posiblemente fruto da miña incapacidade para comprender ao mellor o novo escenario, pero que si é certo é que na lei anterior, é dicir, no texto refundido, o que si está recollido é algo polo que bastante funcionario pois viñamos peleando bastante tempo, non? Que algo no que nos entendíamos que podía ser parte da carreira profesional que se trasladara, pois, diríamos, á organización da función pública. Me refiro ao seguinte. Na lei anterior, si houve unha modificación importante, que foi a incorporación ao réxime de concurso dos servicios. Algo que, evidentemente, supoño que habría moitas dificultades porque non se trasladou ao concurso actual, a pesar de que si había relacións de postos de traballo nas diferentes consellerías que establecían que o sistema de concurso que se facturas de servicio tiñan establecido o sistema de concurso. A pesar deso, pues, non se convocaron. Supoño, xa digo, porque originaría certos problemas. Pero, en todo caso, eso está aí, non se levou a cabo. Non sei como quedará, diríamos, isto na nova regulación legal. E teño outra pregunta máis, pero un pouco máis particular, e deixo porque posiblemente algún, diremos, compañero, pues pode facer alguna pregunta máis. Moitas gracias.
Respecto á extensión del personal directivo, eso quedaría, evidentemente, todavía non está definido. Es claro que algunos subdirectores sí formarían parte del personal directivo. Aquí la cuestión es si se acoge una concepción, bueno, amplia o restrictiva de personal directivo. Y entonces eso es lo que habrá que definirse y probablemente por definirse reglamentariamente. Con lo cual, hombre, yo creo que evidentemente jefe de sección no va a entrar nunca en lo que es personal directivo. Jefe de servicio, en un concepto a lo mejor muy amplio, alguna podría ser, pero no lo sé. No lo sé. Quiero decir que eso todavía no está definido y además ahí digo que también estamos un poco a ver cómo va un poco la regulación en otras comunidades y que se hable de este tema o que empecemos a hablar de este tema entre las diferentes comunidades autónomas para ver un poco un sistema, no tener 17 sistemas totalmente diferentes de personal directivo. Respecto a lo del concurso, ya hablé, de pasada, pero de que se recoge concurso específico y concurso ordinario. Lo que ha salido, lo que se publicó el 6 de mayo, es el concurso ordinario, que va con sus méritos y demás. El concurso específico es el que afectaría, entre otros, a las jefaturas de servicio. Ese concurso específico todavía no está negociado con los sindicatos, las bases, todavía no se ha empezado a negociar, se está pendiente también de que se vayan terminando todas las relaciones de puesto de trabajo de las diferentes consellerías y, en su caso, luego se procedería ya primero a elaborar las bases, porque es un concurso específico con un diferente y, por lo tanto, no puede salir en esta convocatoria. Es decir, los concursos, los ordinarios saldrán siempre en sus convocatorias correspondientes y los específicos dan. Esto es el motivo por el que todavía no han salido el concurso específico. ¿Una pregunta más?
Buenos días. Bueno, sabemos que la situación económica, efectivamente, como decía usted, es difícil y se ha hablado pues de carencias actuales, de adaptaciones, de urgencias, de una serie de cosas para hacer esta reforma, ¿no? Pero yo creo que lo que espera a todos los funcionarios y también los destinatarios de nuestra actuación, que son los particulares, ¿no?, pues es que se produzca con ocasión de lo que dispone el Estatuto Básico de Función Pública, pues un cambio de verdad, un cambio de modelo. Es decir, que sea verdad, pues eso, que se va a una administración eficiente y que no simplemente se aprovecha la ocasión para modificar una serie de cosas que había que modificar y otras que impone la normativa. Cambiamos, por ejemplo, los complementos, ahora llamamos de carrera, del puesto de trabajo, de complemento de desempeño, pero que al final esa reforma sea cambiar algo para que no cambie nada y siga sin ser, pues bueno, pues por ejemplo, las retribuciones que sean motivadoras de realmente la eficiencia de los que trabajan en la administración. Ya tenemos desde el año famoso 1984, la ley de reforma de función pública, ¿no?, de medidas urgentes de reforma de la función pública, hablaba del complemento de productividad. Aquí en la Xunta de Galicia se renunció a ese complemento para evitar seguramente problemas, porque claro, ¿cómo se objetivaba la concesión de ese complemento? Hay otras administraciones que lo tienen, que funciona bien, aquí nunca se hizo. Es decir, aquí no hay premio y castigo, diferencia entre los funcionarios, entre los niveles. Se inició en su día, también hace muchísimos años, pues el trabajar en la estructura de puestos de trabajo, se abandonó todas las secciones, todos los servicios, exactamente la misma cantidad, incluso creo que se llegó a contratar aquel estudio. Al final se optó por la solución de igual para todos, ¿no? Entonces quiero decir, ¿de qué forma el gobierno actual y ustedes que están haciendo esta reforma están convencidos de que se puede llegar a un modelo de ese tipo y de que hay que aprovechar esta ocasión pese a las circunstancias económicas y de otro tipo? Es decir, ¿vamos a un modelo de verdad eficiente y que sea justo y que sea moderno o vamos a otro modelo? Gracias.
En el hay que intentar ir ese modelo. El sistema retributivo de esta comunidad autónoma quizás es de los más poco estimuladores al trabajo de los funcionarios. Tanto el nivel idéntico del específico como la falta de productividad prácticamente en todos los sectores. Luego tenemos un sistema retributivo, podríamos decir, anticuado, ¿no?, a decirlo así con cierta suavidad. Entonces, si hay que ir a eso, si hay que trabajar en la relación de puesto de trabajo, evidentemente lo que habrá que ir es trabajando en toda esa parte teórica para que en el momento oportuno también, que el contexto presupuestario nos permita, ir poco a poco, evidentemente, logrando esa eficiencia. Esa eficiencia, evidentemente, se consigue pues con, evidentemente, con una evaluación de los puestos que a su vez genere pues que parte de la cuantía retributiva vaya vinculada al cumplimiento de unos objetivos. La cuantía pequeña, pero sí que parte tiene que ir vinculada al cumplimiento de objetivos. ¿Alguna pregunta más?
Sí, al hilo de lo que decía el compañero anterior. Vamos a ver, la imagen que tiene la gente de a pie de los funcionarios y de los políticos nos consta a todos. Y ahí entra de lleno la corrupción que ha existido en los últimos años. Corrupción muchas veces amparada por una ley que en teoría era perfecta, pero en la aplicación no lo era. Y ahí entra muchas veces el que se elaboran las leyes por abogados con la mejor voluntad del mundo, pero sin tener en cuenta la realidad del día a día. Se ha tenido en cuenta, bueno, usted hablaba de los 5 caminos que establece Bolonia, ¿se ha tenido en cuenta en esta ley, por ejemplo, el tema de los técnicos, la necesidad de que participen activamente, por ejemplo, en el tema de contrataciones? A día de hoy vemos que en temas de obras hay informes técnicos realizados por no técnicos, curiosamente. O sea, se cubre el expediente, pero la realidad es que se está contratando precios superiores a los que deberían de ser. El control se realiza por gente que no tiene experiencia. En fin, cosas de sentido común que cumplen, además la ley se cumple aparentemente, pero realmente no. Y eso provoca más gastos de los que debían de ser, que paga el ciudadano de a pie. La pregunta es esta, ¿se ha tenido en cuenta las opiniones de los técnicos y si hay alguna manera de gestionar esta aparente contradicción?
Hombre, yo creo que desde luego en el anteproyecto se ha tenido en cuenta fundamentalmente las opiniones de los técnicos y fundamentalmente determinadas cuestiones que se han incluido pues son problemas de gestión planteados por los técnicos de la Dirección General. Técnicos, además, que llevan ya tiempo, que son muy capacitados y que sí han ido y se han ido introduciendo. Prácticamente se puede decir que el proyecto de ley está elaborado desde la Dirección General con sus técnicos, la Dirección General. Yo creo que en ese tema sí hay algunas cuestiones que planteaban problemas que se han ido solucionando. Habrá otras que a lo mejor o no se ha llegado o no se ha podido llegar o no lo hemos visto, pero sí se ha... Luego, en la ley... sí se ha tenido en cuenta los técnicos y fundamentalmente además. ¿Una pregunta más?
Hola, buenos días. Mire, usted cuando habló de la carrera profesional habló algo que yo no entendí muy bien, porque habló de tres niveles de ingreso medio superior y que luego cada cosa de estas se dividía a su vez en 3 grados. Entonces, supongo que esto será un sistema para sustituir el actual modalidad de niveles, ¿no? Querría que lo explicase un poquito más.
Poco más que eso le puedo explicar. Es decir, se desarrollará luego reglamentariamente y dentro de cada uno de los... digamos, para tener el concepto tradicional de la escala, pues tendríamos el nivel de ingreso, el medio y el superior, y cada uno de ellos dividido en 3 niveles con un complemento de cuantía en cada uno de ellos. Como mínimo, en cada uno de ellos habría 3. Y, evidentemente, pues se irá estableciendo, eso tiene que ir a un desarrollo ya reglamentario. Es decir, por eso digo que es... La adaptación de la ley es compleja. Yo creo que sí es importante aprobarla porque tiene bastantes apartados que hay que ir desarrollando. Tenemos que cuanto antes. Pero lo que sería el sistema sería ese. O sea, sí se sustituirían los niveles actuales, desaparecerían para procederse a, digamos, uno está en la escala, si seguimos con el sistema de escalas, en la escala X y está en el nivel medio y dentro del nivel medio en el grado 2. Y con eso tiene un complemento retributivo. Sería el complemento de desempeño.
Gracias. No sé si he entendido que se prevé que el sistema de acceso sea más generalista, menos centrado en titulaciones habilitantes. Esa es la idea.
El sistema de acceso tendrá, una vez que empecemos a aplicarlo de Bolonia, que ser más generalista. Bueno, actualmente en estos momentos, para Cuerpo de Administración General, Grupo A1, puede participar cualquier licenciado. Quiero decir que más generalista no se puede ser. Quiero decir que tampoco es ninguna novedad. Lo que habrá luego, habrá diversas áreas funcionales, por ejemplo, pues a lo mejor el área de contratación, en la que se establecerá, o de gestión presupuestaria, que determinadas titulaciones que puedan acceder allí, etcétera. Pero bueno, lo que serás habrá o debería haber menos oposiciones a las que se exija un solo título. Lo que habrá será algunas a las que se exijan varios títulos y otras a las que se exija ya con carácter general cualquier título nivel correspondiente.
Gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a todos.